y a tomar asiento, los que gusten. Este, así arrancamos con la primera charla del día de hoy. Si quieren, digo, la gente que está allá al fondo, si quieren adelantarse un poquito y escuchar, capaz que escuchan un poco mejor, hay lugar por acá adelante. Este, no tengan miedo, pero bueno. Bueno, primero que nada, agradecerles su presencia en este día tan especial. Para Grupo Mació es un orgullo estar un año más, después de 2 años de ausencia, estar un año más acá presentes en la Expo Activa, en la jornada por excelencia del agro en el Uruguay. Tenemos, para comentarles que tenemos un grupo de representantes de la empresa que están en este momento en Estados Unidos, recorriendo fábricas de fertilizantes y también plantas de tratamiento de semilla, siempre buscando mejorar todo lo que tiene que ver con la logística y con el servicio que presta Pedro Mació y compañía. En especial, cuando veníamos en el auto, Walter Mació, particularmente, pidió que saludáramos a todos los presentes en su nombre. Y bueno, también Jorge Zunino y Cecilia Mació también, y el resto de la familia, hacen extensivo el saludo y el agradecimiento a todos los presentes. Bueno, sin aburrirlos más con la charla esta, vamos a dar lugar a la primera charla del día del ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, ingeniero agrónomo de la Facultad de la Universidad de la República, profesor de cereales de la Facultad de Agronomía y director general de Unicampo. Así que, Esteban, te damos la posta. Después, a continuación, vamos a tener la charla del economista Gabriel Odone. Muchas gracias nuevamente por estar.
Bueno, gracias. Vamos a ver cómo se escucha esto. Vamos a tener que meterle voz. Voy a correr un poquito esto de acá. Bueno, buen día. ¿Se escucha bien? ¿No? Sí. Vamos a tratar de pelear contra el ruido de la lluvia. Si ustedes ven que se deja de escuchar, bueno, no sé lo que vamos a hacer. No tenemos nada para hacer. No hay forma. Bueno, gracias a la gente de Mació por lo que nos dijeron. Bueno, empezamos una media hora más tarde, tenemos unos 45 minutos de charla más o menos. Espero que les guste. Ustedes van a ver información que tiene un orden, tiene un hilo, y mucha de la información que van a ver es información específica de Unicampo Uruguay, mucha de ella generada con el trabajo que hacemos nosotros con Mació. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que dice ahí el nombre de la charla es la nutrición como base del manejo de la fertilización en tiempos de altos costos de producción. Y yo voy a decir algo ahora para arrancar un poquito fuerte. ¿Sí? No es una novedad que los fertilizantes, el valor se ha multiplicado por 2 y por 3. Pongan el valor que quieran. Está todo el mundo quejándose como mono herido de los valores de los distintos nutrientes. Lo único que no hay que hacer, aunque parezca mentira, es, porque las cosas están caras, bajar administrativamente las cantidades. Es lo único que no hay que hacer. Pero nosotros somos conscientes que hay gente que lo va a hacer. Porque tampoco hay que ser ingenuos. ¿Sí? Años anteriores, en donde los fertilizantes estaban a un costo razonable y subían los precios de los granos, la gente apostaba a maximizar el rendimiento. Agregaban cantidades muy importantes. Ustedes van a ver el crecimiento, por ejemplo, en la cantidad de nitrógeno para cultivos de invierno. sin mirar mucho si eso que estaban haciendo estaba bien o mal. Y en realidad Uruguay tiene una enorme cantidad de herramientas para manejar racionalmente los nutrientes. ¿Qué quiere decir? Agregar mucho cuando hace falta mucho, pero dejar de agregar cuando no hace falta. Y sería un tema muy interesante algún día discutir por qué eso se usa poco. Tenemos una agricultura en donde la presencia de los agrónomos es enorme. Nunca habíamos tenido tantos agrónomos trabajando en el sector agrícola como tenemos trabajando ahora, y nunca muestreamos tan poco. Entonces yo, como profesor de Facultad de Agronomía de 30 y pico de años, que lo formé a casi todos los que están sentados ahí, les digo, pónganse a trabajar un poco más, porque dejaron de muestrear. La gente revolea nutrientes sin tomar muestras para tomar una decisión objetiva de cuánto va. Y créanme que no es porque me parece, sino tenemos un contacto muy importante con el sector productivo, y definitivamente la proporción del área que se decide tomar una decisión de cuánto fósforo, potasio y nitrógeno va, que realmente tiene un dato objetivo, e inferior al 25%. El otro 75%, ¿cómo hacen? No sé cómo hacen. Sí sabemos lo que hacen. Lo estoy mirando a Federico que se ríe. Sí sabemos lo que hacen. Eso sí sabemos lo que hacen. ¿No? Bueno, si a ustedes no les duele la vacuna un poco con los fertilizantes, los valores que están, si este año definitivamente la gente dice, los productores no apretan a los agrónomos contra la puerta. Es decir, flaco, sacame la muestra, por lo menos, aunque sea para saber dónde estamos parados. ¿Sí? La verdad que es un modelo de decisión que dista mucho de la racionalidad. Entonces es difícil de entender. Y después, definitivamente, hay una cantidad de cosas que puede ser que interfieran. Pero uno estimula mucho a si tenemos que gastar mucho con estos precios de los fertilizantes que nos vienen dados, hagámoslas con la seguridad de que hace falta mucho. Y aprovechemos que hay una cantidad de lugares, chacras a veces entre un mismo campo, que con bastante menos de lo que pensábamos fertilizar se arreglan. Porque las medias ponderadas después no cambian demasiado. Pero agregamos mucho donde va mucho y poco donde va poco. Y hoy tenemos herramientas para trabajar como ningún otro país tiene, porque Brasil no lo tiene, Argentina no tiene las cosas que tenemos nosotros, y ni que tal vez enfocado a una zafra de invierno como la que nos preocupa ahora, que en general del área sembrada en promedio es la que tiene el mayor costo de fertilizante, porque el 100% de los cultivos de invierno se fertilizan con nitrógeno, a diferencia de lo que pasa con verano, que es solamente el maíz y el sorgo, ¿de acuerdo? O sea que va por ese lado de la charla que van a ver ahora. ¿Sí? Y algunas cosas nuevas que no han visto. Esto yo lo mostré ayer en una de las charlas de tarde. Es la evolución de la intensidad agrícola uruguaya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos cultivos sembramos por hectárea y por año? Si dedicamos 100 hectáreas a la agricultura y cosecháramos 100 hectáreas por año, ese valor sería 1. En el valor menor que llegamos acá, que fue el momento del pico máximo de expansión del área agrícola, casi 1.700.000 hectáreas bajo agricultura, en ese momento teníamos muchos cultivos de verano, pocos de invierno. ¿Qué quiere decir esto? Sembramos solamente en el invierno el 30% del área bajo agricultura. Cuando comenzó a caer el área, a partir del 13-14, comenzó a pasar lo contrario. Caía más el área que solamente se sembraba en verano, sin invierno, y además de incrementarse el área de cultivos de invierno, quedaba área con uso más intensivo. Por eso la agricultura se comenzó a apretar de vuelta contra el litoral. Y este indicador, que para la zafra 2020 estaba en 1.49, esperamos 1.6. Si no nos equivocamos demasiado en que podríamos llegar a 700.000 hectáreas de cultivo de invierno. 1.6, el 60% del área sembrada con cultivo de invierno. En un escenario que si no pasa alguna cosa rara, que puede ser, lo raro podría llegar a ser el tema de no poder sembrar en mayo, que eso haría pomada la intención de siembra de canola, ¿sí? Que todo el mundo está de acuerdo que aparentemente van a ser más de 200.000 hectáreas, pero nadie sabe cuánto más. Y voy a pasar rápido esto que no me interesa. Fíjense, esta era la distribución en el 2020 de crucíferas, cebada, trigo. En el 2021 ya se empezaba a dividir entre tres. Si hacemos caso a la opinión de algunos operadores y muchos de los que tienen que ver con la venta de semilla y grupo, podríamos estar esperando un tercio, un tercio, un tercio. 200 y pico mil hectáreas de canola, otro tanto de cebado, otro tanto de trigo. Y lo de trigo es una incógnita, por la locura esta de los precios y eso. ¿Sí? Si eso es así, una charla de manejo de nutrientes en cultivos de invierno jamás podría dejar de lado ya a una oleaginosa de invierno como es la canola. Entonces, alguna de las cosas que ustedes van a ver acá va a atender específicamente a la nutrición de canola. ¿Sí? Esto lo conoce todo el mundo, es información publicada por nosotros en distintos lugares. Gabriel, ¿cómo andás? Y esto es una figurita que todo el mundo, si la ve de lejos, los agrónomos se acordarán, que eso es como va cayendo la capacidad de aporte de nitrógeno de las chacras a la medida que las chacras son más viejas. No importa mucho los valores, pero una chacra de 10, 15 años de agricultura da 30, 40 kilos de nitrógeno, no da más. O sea, si quieren sacar 5 o 6 toneladas de trigo, los 150, 180 kilos de N están asegurados. Porque no puede haber 6 toneladas de trigo si no tenemos 200 kilos de nitrógeno absorbido. O sea, no hay misterio, ¿no? Ahí. Las chacras nuevas pueden darnos 90, 100 kilos de N, que es mucho, pero nos falta otro tanto más. Pero si nosotros miramos la evolución, para que tengan una idea de lo que está pasando, ¿por qué? Uno dice, monitoreen y muestren, porque en la mayoría de los casos las dosis son mayores de las que pensaban agregar. Cuando estés parado ahí, después decidís lo que querés hacer. Pero para empezar, tenés un diagnóstico bueno. Antes de decidir dosificar, o sea, cuánto, tener un diagnóstico bueno que hace falta, y que hace falta mucho o poco, o muchísimo. Y este es un diagrama que hicimos hace como 6 años y lo publicamos inclusive en un libro en Argentina y lo publicamos en la Cangüe, la revista Facultad de Agronomía, y lo hemos usado en las últimas, no sé, charlas por todos lados, que a los argentinos les gustó mucho la forma gráfica de mostrar lo que está pasando con la oferta y la demanda de nitrógeno. Entonces, para que tengan una idea, como una película del tiempo del siglo XXI. Cuando se terminaba el siglo XXI, ¿sí? El siglo XX, perdón, empezaba el siglo XXI, un buen cultivo de invierno a 3.500 kilos de trigo. Rotábamos con pastura, 70% del área se laboreaba. Así entramos en enero del 2000, del siglo XXI, ¿sí? ¿De acuerdo? Los cálculos, más toda la información que teníamos en el momento, decían la relación entre la demanda de un trigo de calidad de 3.500 kilos y la oferta, la cantidad de nitrógeno que le puede estar dando el suelo, en promedio, ¿cómo se distribuía? Bueno, 70% de la demanda la cubría el suelo. 30% tenía que venir como fertilizante. De una demanda más chica, porque eran 3.500 kilos, 60, 70, 80 kilos urea daba. En promedio, los datos FUCREA muestran eso. 15 años después, cuando hicimos este diagrama, así se cayó, esto está por otra cantidad de trabajo, así se cayó la capacidad de oferta de las chacras cada vez más viejas que dejaron de rotar con pasturas, y como ya están muy viejas, ya no pueden seguir bajando al mismo ritmo, pero por otro lado, así creció la demanda. ¿Ustedes saben que el año pasado tenemos chacras cerradas de 8 toneladas y media de cebada? En lugares con seca, regado, 8 toneladas y media. Y que afuera del pivot daban 6. Además de no tener calidad de primera más segunda. Que ya hemos tenido chacras cerradas de 8 toneladas de trigo, que no fue el año pasado. ¿Saben cuánto nitrógeno se tiene que absorber para llegar a eso? 250 kilos de nitrógeno absorbidos. ¿Cuánto tiene que ser la oferta? 400 kilos de N. Porque se absorbe el 60% nomás. O sea que el material genético en uso, el material genético en uso, nos está llevando hacia esta locura, ¿sí? De la demanda, que si queremos lograr eso, las cantidades de nutrientes que tienen que ver con el potencial crecen. Nitrógeno, azufre, el fósforo, el potasio no tienen nada que ver con el potencial. Son independientes. Entonces, cuando uno daba una mirada, ¿sí? Por el 2015, 2016, y ya pasaron 6, 7 años de esto, ¿sí? O sea, las chacras son 6, 7 años más viejas, y hoy hay material genético que rinde más que el que teníamos hace 5 años atrás. Cuando miramos la fotografía ahí, ¿qué decíamos? Che, si estamos en chacras viejas, estas, del total de la demanda, el suelo solamente banca el 20%. El 80% tiene que venir con fertilizante. Se invirtió completamente la situación. Estamos llegando a lo que le pasaba a Europa, ¿sí? Hace 25 años atrás, cuando escuchábamos trigos en Francia, en Alemania, sacar 8 o 9 toneladas de trigo. Si ustedes vieran un monitor procesado, nosotros procesamos los monitores de los clientes, cuando tenés una chácara de 8 toneladas, el P90, adentro de la chácara, o sea, el 10% de rendimiento más alto pasa a las 10 toneladas, ¿no? O sea, que sacamos 10 toneladas acá. Pero en lo mejorcito, en la nata, en la crema de la chácara. Entonces, nos guste o no nos guste, la demanda de nitrógeno es altísima. En algunos casos, la oferta de las chacras también. Pero la mayoría del área da poco nitrógeno. Y normalmente da muy poco después de una cosecha muy buena de soja. O sea que lamento mucho, pero no se van a juntar el hambre con las ganas de comer, ¿sí? Porque estamos frente a un año de que puede ser récord, o cercano, algunos de los 3 años récord que tuvimos, y normalmente cuando eso ocurre, el suelo da muy poco nitrógeno en el invierno. Y los datos que tenemos de FUCREA, Facultad de Agronomía, e ENIA, dicen eso. En la zafra donde el suelo dio más cantidad de nitrógeno en los últimos 10 años, fue la zafra 17-18 después del fracaso de la cosecha de verano. ¿De acuerdo? O sea que nos puede pasar que además este año el suelo dé menos. Está enfrentado una demanda capaz que muy importante con unos precios de los fertilizantes que la tendencia es que la gente gaste menos. O sea, tenemos que trabajar en el problema. Si no hacemos nada, nos vamos a comer el problema. Esto es una figura que hizo Andrés Berger de INEA, ¿sí? Para una charla, si no me equivoco, el año pasado, en la primera jornada nacional de cultivo de invierno, donde nos juntamos todos, ¿sí? Y procesando los datos de FUCREA, los datos de los productores CREA. Fíjense en ustedes, bueno, esto es la distribución, ¿no? Pero las cantidades, más o menos en promedio, se han estado incrementando a un ritmo bárbaro. ¿Sí? Si ustedes miran el valor de la mediana, sacando lo que pasó el 2020 por buenas razones, el valor de la mediana, que me parece que es el mejor valor para mirar esto, por el tipo de distribución, en un periodo muy cortito pasamos de 110 kilos a 140 kilos. Ya estamos con 140 kilos de nitrógeno en promedio. O sea, si nos miran de afuera, Uruguay es un país, Argentina no llega a 70 kilos. Brasil tiene cantidades exorbitantes de nitrógeno, absolutamente innecesarias, y es un desquicio lo que están haciendo, ¿sí? Nosotros no es muy racional pero vamos a un ritmo bastante importante. Y si este año nos topamos con lo que pasó en el 2016, por ejemplo, ¿sí? O el 2019, deberíamos generar cantidades incrementadas. Si la cosecha de soja es lo suficientemente buena y nosotros sembramos los cultivos de invierno atrás de la soja, fundamentalmente algo de canola temprana después del maíz. Esto es información nuestra. Trabajos conjuntos, INEA Facultad de Agronomía. Esto está publicado también. Para, agarramos chacras de distintos lugares para que vean la respuesta al nitrógeno, para que tengan una idea de la respuesta al nitrógeno. Estos son, no importa, son distintos lugares. En el 2014 en la MAC, en la Estanzuela, en el 15 en la MAC, en la Estanzuela, en la MAC, en el 16, en la Estanzuela también. Y estas son las curvas de respuesta al nitrógeno para distintos valores de NDVI. No importa. Yo no intento mostrar ahora el uso de y las inferencias en relación al NDVI. Lo que quiero que miren es que en general, sacando este caso que está acá, que es el de mayor rendimiento, porque corresponde con los datos de mayor NDVI, y esto ocurre en las chacras muy buenas, el resto, las dosis óptimas se van a 180, 200 kilos de N. Hacés un ensayo en cualquier lugar, te da 180, 200, 220, 240 kilos de N. Como que hacer ensayos para descubrir eso, como que no vamos a hacer más ensayos para descubrir eso. Estamos haciendo trabajo de investigación para dominar los métodos de diagnóstico, pero no para descubrir que hay que echar 200 kilos de N. Y se hace más complejo en algunos casos porque está la proteína al medio, que para trigo está siendo increíble, pero está siendo más fácil lograr 11,5 o 12 proteína en trigo que lograr 9,5 o 10 en cebada. Porque las variedades de cebada que tenemos ahora, de origen europeo, presionan hacia abajo la proteína. Entonces, en algunos años, fíjense este año, tenía 200 kilos de nitrógeno, recién con 200 kilos de nitrógeno te empezaba a arrimar al 11,5. En otros años, por la temperatura y la humedad de la primavera, eso ocurría, ¿no? No ocurría, con mucho menos nitrógeno llegabas a los valores de proteína. Este año, en la Estanzuela acá, con 200 kilos de nitrógeno estábamos bien. En este otro año, en la Estanzuela, con 150 kilos de nitrógeno, con 150 kilos de nitrógeno llegaba al 11. ¿Sí? Y esto se juega con la nutrición durante el encañado. No tiene nada que ver con echarle mucho nitrógeno a la siembra o al inicio de macollaje. Todo ese nitrógeno jamás va a ir para proteína. Podrá ir una parte muy importante a rendimiento y otra parte se va a perder, pero jamás va a proteína. Y nosotros tenemos herramientas increíbles para gestionar el nitrógeno durante el encañado que se están usando por muchos de los agrónomos, que yo veo las caras acá y sé que están trabajando muy bien, masivamente no se usan. Porque da laburo cortar biomasa y no se están usando. O sea, tenemos las herramientas tan evaluadas, tan validadas, pero se usan poco. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que nosotros hacemos. Entonces voy a mostrar ahora un ejemplo de un trabajo para mí muy interesante que hicimos con Erro, que fue auditar. ¿Qué significa? Estos son la cantidad de chacras de trigo y de cebada que las metimos en un plan como de vigilancia. Entonces sabíamos exactamente lo que habían hecho y sabíamos por qué habían hecho lo que habían hecho. ¿Sí? Es como entender el modelo de decisión. Es como preguntarle a Rubirú, ¿cuánto echaste? 100. ¿Me puede decir por qué echaste 100? ¿Sí? Entonces, en función de lo que me diga, uno podría auditarle la fertilización a Rubirú y decirle, mirá, echaste 100, pero te quedaste corto. ¿De acuerdo? Eso se usa mucho en las auditorías. Tiene que haber información objetiva. Entonces tenemos situaciones de chacra de menos de... Bueno, algunas con un problema que no tenía nada que ver con el manejo. Problemas de desastre que no tienen que ver con nada. Pero rendimientos de... En un año muy bueno, este fue el año 2019. ¿Sí? Chacras de rendimiento bajo, 3.000, 3.000 y pico kilos. Y chacras que se estaban arrimando a las 7 toneladas. Esto es rendimiento promedio de la chacra sano, seco y limpio. ¿No? No hay comentario del flaco que entró con el monitor de rendimiento en los primeros 20 metros. Muy común. Lo que ustedes van a ver acá, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Es saber lo que le habían echado de nitrógeno, a la siembra, en sábado 22, en 30, en 33, con un, la cantidad que agregaron, y tener el dato del nitrógeno en el suelo a la siembra, en 22, biomasa y nitrógeno en planta en 30 y en 33, y mirar lo que hicieron. Y comparar contra lo que debieron haber hecho. ¿Sí? Es decir, dos chacras llevaron 100 kilos de nitrógeno. Una estuvo bien, la otra no. Una llevaba más o menos 100, la otra llevaba 150. O sea, en la auditoría, menos 50 para esta. Porque la variable que está relacionada con el rendimiento es la diferencia entre lo que llevó y lo que va. Y entonces lo auditamos y le pusimos puntajes a eso. Es un método de auditoría que la copiamos de los bancos, ¿sí? Y que esta auditoría va de casi los 380 puntos, o sea, todo mal hecho, hasta casi los 600 puntos. Yo les voy a mostrar los colores para que lo vean rápido en forma gráfica. Estos son, ustedes capaz que no ven muy bien, acá hay una chacra que tiene un valor menor a 400 y acá están las chacras con el máximo de auditoría. ¿Sí? Y acá ven por los colores un juicio categórico de lo que está bien hecho, muy bien hecho o desajustado. El verde oscuro es ok, ¿no? El verde claro, algún errorcito tiene. Ya el amarillito está para abajo. El naranja y el rojo. Cuando está con el rojo, en realidad es un penal que en el índice no califica con cero, aunque me encantaría ponerle cero. ¿Sí? Si esto fuese una respuesta de examen, es un cero redondo, ¿sí? Como tiene que ser. Porque matás al paciente. Bueno, acá no. Entonces, lo que pueden ver, ¿qué es lo que se ve ahí en forma gráfica? Lo dejamos así porque cuando hicimos esto se los mostramos a los productores. El objetivo es mostrárselo a los productores. Y que las chacras que tienen rendimientos muy elevados, fíjense la cantidad de chacras de rendimientos muy elevados. Capaz que hay gente que nunca acá sacó 6 toneladas de trigo, 6 y medio, cerca de 7 toneladas, ¿sí? Y no cree demasiado. Créanme que hay gente que saca 6. Hay empresas acá que tienen promedio en los años buenos 6 toneladas de trigo. Promedio, ¿no? En áreas interesantes. O sea, no es una chacra de 6.000 kilos. ¿Qué características tienen las que están en la punta? Y que tienen muy bajo nivel de error el manejo del nitrógeno, muy bajo. ¿Y en qué se diferencian las otras en que están cargadas de errores? Particularmente durante el encañado, Z30 y Z33. Para sacar 3.000 kilos de trigo, ¿sí? Yo puedo más o menos manejar el nitrógeno a la siembra, inicio macollaje y saco 3.000 kilos. Para irme los 5, los 6, los 7, si le erro el bizcochazo en el encañado, no hay chance. Solamente que esté frente a una chacra que da toneladas de nitrógeno. Ahí no importa demasiado. Bueno, la tendencia este año, ¿qué es lo que va a hacer? Yo no soy ningún pronosticador ni me interesa, pero he aprendido mucho de los modelos de decisión. Es probable que la gente largue este año corto de nitrógeno en la siembra, porque voy a aprovechar el potasio y el fósforo, ¿sí? Y no se va a complicar con una tercera aplicación para resolver los problemas de nitrógeno, pero los niveles de nitrógeno ya son muy bajos ahora, ¿sí? En los que estamos midiendo. Se van a ir a Z22, se le van a firmar en Z22 y se le va a acabar la nasta para el encañado. Eso es lo que esperamos que pase. O sea, con ese escenario vamos a trabajar para tratar de dar vuelta la pisada. Acá no está un factor bastante importante, lo voy a decir ahora porque lo vengo diciendo en cada charla que tengo la oportunidad, porque hay gente que está operando en contra. No siembra en trigo, ni cebada, ni canola, si tuvieron diclusulán en el verano. No es un problema la canola, que está prohibido, y es que la mayoría de las cebadas le debe. En este trabajo, realmente no sabe el palazo que encontramos de diclusulán en trigo. O sea, no siembren cultivos de invierno después de chacras con diclusulán. Si alguno duda y quiere ver la información, con todo gusto. Ese grupo de chacras de rendimiento bajo, que apenas llegan a las 4 toneladas, tienen una sumatoria de errores, pero los errores están concentrados en la medida que el cultivo avanza en el ciclo y pide más cantidad. La cantidad de nitrógeno, ¿sí?, de esos 150 o 200 kilos, en realidad ocurre durante el encañado. Entonces hicimos esta figura, para que entiendan cómo, esto es un contour plot, Ahora falta una variable ahí, que yo la voy a hacer aparecer. ¿Sí? Eso parece que fuera el mapa de rendimiento de una cosechadora. ¿Sí? Son tres variables en un plano. En vez de una superficie, en un plano. Y las primeras dos variables que están viendo acá son la variación de rendimiento medio de las chacras. ¿Sí? Este, el valor medio de auditoría. Y los colores, ahora les voy a decir qué es o qué son. Primero, cosa que uno observa acá, dada la tendencia del área del contour plot. Chacras de rendimiento bajo, con un puntaje muy alto en el manejo nutricional, no existen. O sea, cuando hay chacras muy bien manejadas nutricionalmente, no existen los rendimientos bajos. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Por defecto esperamos que el rendimiento sea elevado. Y cuando existen rendimientos elevados, ¿sí?, no existen situaciones de mal manejo nutricional auditadas. Y por eso la línea va junta para arriba. Acá en este trabajo, más del 55% de la variación de rendimiento estuvo toda explicada por el manejo nutricional. Porque impacta mucho, porque es así esto. Y porque el suelo no da. Estamos hablando básicamente de nitrógeno, ¿no? Nitrógeno junto con azufre. O sea, las chacras no dan. Y en un año que el suelo no da nada como en este año, manejar bien el nitrógeno no es agregar mucho. Aunque hace falta agregar mucho. Y eso que está acá es el nivel de proteína promedio. Los colores son la proteína. Ahí se completa el contour plot. Ahí tienen las tres variables. ¿Sí? ¿Y qué es lo que uno ve acá? Que la zona de la frontera, la de arriba, la que todo el mundo quiere, ir por la zona roja, que es la zona de proteína alta, ¿cómo se logra? En la medida que va subiendo, como suben juntas, la auditoría de manejo del nitrógeno, o sea, cada vez se maneja mejor, ¿sí?, va subiendo el rendimiento y la proteína se mantiene muy elevada. Si sube el rendimiento a un ritmo mayor de lo que crece la auditoría nutricional, o sea, y voy por la zona de abajo, voy por esta zona, el resultado que tengo es proteína baja. O sea, con esto hoy hago gárgaras. Y esto es, descubrimos algo, nada. No descubrimos nada. Lo único que hicimos fue ponerles valores a las chacras de ahora. Con el adicional de que son chacras de productores y que lo que estamos hablando es comparar lo hecho contra lo que se debió haber hecho. Y por eso nunca, nunca deben ver una figura con datos de productores, rendimientos de productores, que muestre rendimiento nitrógeno agregado. Porque eso es para un ensayo. Pero no es para mostrar, porque no hay relación causa-consecuencia. Porque puede ser que dos chacras tengan las dos 100 y una de 6 toneladas y otra 4, no van a estar relacionadas, ¿no? Pero puede ser que si miramos lo que iba, la que dio 4 precisaba más. Entonces es la diferencia. Cada vez se está haciendo más eso. Cuando nosotros llegamos, para que tengan una idea de lo que estamos viendo a nivel de producción, las curvas de ilusión son la herramienta que tenemos nosotros para juzgar cómo está nutricionalmente un trigo, una cebada, una canola. Porque las curvas de ilusión nos ofrecen múltiples niveles críticos, muchos niveles críticos durante el encañado. Y puedo ir un cacho antes de Z30, en 30, en 31, en 32, en 33. Siempre voy a tener un crítico. ¿Por qué? Porque tengo un valor de biomasa. O sea, hoy tenemos que mostrar biomasa. Si no, no podemos ubicar nuestra chacra porque no sabemos dónde está el crítico. Esta figura, que son datos de chacras de, en la vuelta a Paysandú, ¿sí?, recluidos en esa zona, lo que ve, acá tienen 3 años bien distintos y vemos que hay de todo en nitrógeno, ¿sí? Situaciones de chacra que no precisaban, porque el nivel de nitrógeno estaba por encima del crítico. El crítico va a la curva acá, la curva de ilusión, una curva uruguaya, ¿sí? fabricada entre el 17 y el 18. Y hay chacras que precisan bastante nitrógeno porque el nivel de nitrógeno está muy por debajo del crítico. Esa es la forma moderna y además de sofisticada, precisa, de realizar un diagnóstico. Es como un médico tendría que decir, el nivel de glucosa en sangre no es el mismo para una persona de 30 que una de 60, para un gordo, para un flaco, para un deportista, para un sedentario, ¿no? Definitivamente no lo es. Bueno, ahora tenemos algo relativamente parecido. Pero a lo que nosotros nos interesa mucho mostrarles a ustedes es que si bien esto es natural y normal, porque así se generó la información y las curvas de ilusión, a nosotros nos preocupa esto. ¿Sí? En particular, estamos mirando chacras de canola, porque tenemos curvas de ilusión de azufre en Uruguay para canola. No tenemos para trigo y para cebada. Aunque ahora nosotros identificamos una curva de ilusión de azufre para trigo que está bien interesante. ¿Sí? Pero para canola tenemos una curva de ilusión específica de una tesis de maestría en Facultad de Agronomía dirigida por Osvaldo Ernst, la tesis de Gonzalo Ferreira, y hay un paper publicado por Ferreira y Ernst, que es una, créanme que es una referencia muy fina, pero fina, fina y de muy buena calidad, porque es muy precisa para poder hablar de cómo está una canola cuando estamos comenzando a elongar. Para canolas primaverales fue desarrollado esto, el grueso de los datos, hay algunas invernales también. Y lo que nos preocupa es esto. ¿Qué es eso? Sacando el 2018, ¿sí? Que es el año después del fracaso de la zafra de soja, 17-18, donde el suelo dio toneladas de nitrógeno y mucho azufre, el resto de los años el suelo no dio nitrógeno y no dio azufre, pero sobre todo se cayó mucho la producción de azufre. Entonces fíjense en ustedes, lo que encontramos, estos son chacras, no son experimentos, ¿no? Cada punto es una chacra. Lo que encontramos nosotros eran concentraciones de azufre al inicio de elongación en canola bajísimos, con deficiencia muy importante, ya afectando mucho la producción de biomasa. O sea, ya hay un cultivo que perdió una cantidad de kilos y no se recupera nunca más, pero cuando llegamos con estos niveles tan bajos, 0,2, 0,3, 0,4, lamentablemente lo que se perdió no se recupera más. Y no tengo forma de arreglar completamente el problema. Lo tengo identificado, pero no lo puedo arreglar. O sea, las cosas que estamos aprendiendo con canola, que fue una de las charlas que dimos ayer de tarde, es hay que evitar de todas las maneras posibles llegar con un cultivo fundido de azufre de elongación. Si llegan ahí, suerte en pila. Esta figura son datos de chacras ubicados en Paysandú Yung. Esto es un contour plot también. Pero acá lo que se muestra es valor de INN, un índice de suficiencia de nitrógeno, que dice cómo está la chacra en relación al crítico, un índice de nutrición azufrada y la variación de rendimiento de canola, para no me acuerdo si fue el 2000, el año de las heladas, el 2020, ¿no? 2020. ¿Y qué es lo que ven ustedes acá? Que los valores rojos, no hay ningún valor rojo acá arriba. O sea, no hay ningún valor de rendimiento bajo con INS en elongación alto. Canolas que llegaron bien, y esto que está fertilizado, ¿eh? Todo esto está fertilizado, pues son chacras, están fertilizadas en elongación. Quiere decir que si llegás, nosotros tenemos que llegar con un valor cercano al crítico en elongación. Ese es el laburo que tenemos que hacer. Para eso tenemos que fertilizar bien desde la base, no hay otra cosa. Si llegamos con un índice de suficiencia de 0,3-0,4, estamos en el horno. Porque además deberíamos echar 40 kilos de azufre en forma soluble y no tenemos. Y esto es muy reciente, esto definitivamente hicimos una cosa el año pasado que cambió radicalmente, se los voy a mostrar ahora. O sea que cuando uno llega con una canola con un valor tan bajo, no hay forma de arreglar el problema, no lo podemos arreglar. Y hablamos mucho de que se cayó la capacidad de aporte de nitrógeno en las chacras viejas, pero se cayó mucho más la de azufre. Hay un libro viejo que los agrónomos grandes nos formamos, Tyndall, que decía, si vos tenés una chacra que te da 10 kilos de nitrógeno, te tiene que dar 3 o 4 de azufre. O sea, si te da 100 kilos de nitrógeno, te tiene que dar 30, 40 kilos de azufre. Bueno, hoy no hay ninguna de 100, y las que dan 30 o 40 dan uno de azufre. Y la otra cosa, yo me entusiasmo con eso, me puedo ir, ¿no? Pero porque es un dato muy folclórico, que la gente dice, solamente por eso, la verdad que estuvo bueno. Antes entraban por agua de lluvia 10, 12, 13, 15 kilos de azufre por año, gratis. 1200 milímetros, 12, 13 kilos de azufre, aunque no quisiéramos, entraban gratis. Ahora hay un trabajo que muestra que bajamos al 10%. Uno, dos. Por eso que hay respuesta al azufre en el campo natural. No saben la respuesta que hay a las coberturas de Lotus Rincón al azufre. Increíble. ¿Y eso por qué es? Sacamos, se acabó la lluvia ácida, le pusimos unos filtros gigantescos a Tucha 1, a Tucha 2, a Candiota, todos esos, ¿sí? Le pusimos los filtros a las pocas fábricas que acidifican roca fosfórica, para ser súper simple, y además sacamos toneladas de azufre que antes iban a la atmósfera de los combustibles. Entonces dejó haber una proporción muy grande de un polvo fino que caía al suelo con agua de lluvia. Entonces las chacras perdieron la capacidad de aporte de azufre de la materia orgánica joven y dejó de entrar lo que nos regalaban gratis todos los años y que nadie se daba cuenta. Esto es un trabajo en argentino hecho hace 5 o 6 años atrás. ¿Sí? Entonces tenemos un problema. Entonces mira una cosa que hicimos con la gente de IPB Semilla, cuando le dijimos, tenemos que hacer en los demostrativos, además de mostrar el material genético de ustedes, hagamos algo interesante que contribuya a mejorar el manejo de la canola. ¿Sí? Entonces, en varios de los demostrativos lo que hacíamos era, si esto es así y no estamos muy equivocados, nuestro problema es que a la siembra y roseta le estamos echando poco azufre a la canola. Le estamos echando 15, 20, 25 kilos. Y en muchas chacras, aunque mucha gente piensa que con 20, 25 kilos está bien, definitivamente para chacras viejas no está bien. Entonces lo que hicimos fue, elegimos chacras viejas y agregamos dosis bien contrastantes. Un cero para saber qué es lo que daba la chacra, 20 kilos de azufre, que es lo que la mayoría de la gente hace, entre siempre roseta, y 40 kilos de azufre. Casi nadie agrega 40 kilos de azufre. Y la forma como van a ver graficado esto es los requerimientos absolutos de una canola de 10 toneladas. Los requerimientos absolutos de una canola primaveral, 3 toneladas, si llega a elongación con 10 kilos de azufre absorbido, está hecha. No precisa más azufre. Acuérdense de ese número. Trabajo Facultad de Agronomía liderado por Sebastián Massili. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, una canola que llegó con 9 kilos, 10 kilos de azufre absorbido en elongación, está espectacular. No precisa azufre, llegó bárbara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces pusimos los 10 kilos como el objetivo. Y evaluamos en elongación con esas dosis cuán cerca o lejos estábamos los de los 10 kilos. ¿De acuerdo? O sea, empezamos, en vez de hablar de valores de azufre en planta, hablamos de déficit relativo. Déficit relativo de azufre. ¿Qué quiere decir? Si llegamos con una canola con 3 kilos absorbido, el déficit es a 70. Precisamos 10, llegamos con 3, nos faltaron 7. Si llegamos con 10, déficit relativo 0. ¿Se entendió? Esto es como si fuera una clase de agronomía. Tienen que ser así, se entendieron todo. Esta es una chacra muy vieja, demostrativo, de ruta 3, pegado a la planta Camir. Para dos fechas de siembra. La época 1. La chacra no dio nada de azufre, dio 3 kilos. 3 kilos de azufre absorbido. ¿Sí? Nada. Déficit relativo del testigo 70. Pero fíjense cómo nos quedamos con 20 kilos. Y eso que usamos una fuente bien soluble, ¿no? Y no hubo exceso de lluvias, además. O sea, con 20 kilos movimos poco y nada. Con 20 kilos hubiésemos llegado con una canola con una deficiencia severa en elongación. En este lugar precisamos 40 kilos de azufre. En las recorridas, la mayoría de los productores y los técnicos, todos decían, ninguno de nosotros le echamos 40 kilos de azufre a la siembra, ¿no? Entre la siembra y roseta. Entonces empezamos a entender por qué tenemos tantas chacras que llegan cortas. En la segunda época de siembra pasó lo mismo. Yo no les voy a mostrar ahora porque les quiero mostrar otras cosas, pero en el demo de la ruta 2, que está acá al lado, ¿sí? Al lado de la expectativa, pasó exactamente lo mismo. Una formita distinta, porque el testigo dio un poquitito más, pero solamente llegamos a canolas bien nutridas con azufre, en elongación, echando 40 kilos de azufre a la siembra. Voy a poner un ejemplo para no armar, hablar de ningún otro producto, de hablar de un commodity. Podría ser con Super Simple, que es una de las mejores fuentes de azufre de este tipo de mediano plazo para canola. Hay otras en el mercado parecido. ¿Por qué es así esto? ¿Por qué con 20 kilos? Porque la absorción, la recuperación del azufre del fertilizante agregado a la siembra hasta un cultivo en elongación es muy bajita, 15-20%. Nosotros tenemos un trabajo hecho para Mació que da 15-20%. Esto es una fuente rápida, una fuente lenta, un testigo comercial, una fuente lenta con el azufre bentonita, ¿se acuerdan cuando lo hablamos? ¿Sí? Esto es la recuperación aparente final a la cosecha, pero en asados 30 en trigo, que es el equivalente a elongación en canola, miren los valores de recuperación. Difícil pasar el 20%. ¿Qué quiere decir? Agregamos 40 kilos de azufre y recuperamos 7-8 en elongación. Y la gente no sabe esto, porque la gente no lee. Entonces, y es independiente de las fuentes. Esto, este no le voy a decir cuál es, pero esto es sulfato amonio. Nosotros no vamos a echar, si ustedes llegan a echar 40 kilos de azufre con sulfato amonio, van a ver que en 2 meses le meten un punto y medio de caída de pH al suelo, ¿no? Así de duro, ¿eh? ¿No? O sea, no se puede hacer esa barbaridad. Entonces tenemos que ir a otro tipo de fuentes. Pero tenemos que ser conscientes que para la canola, la nutrición y la producción de biomasa y elongación es la vida o la muerte. Llegó renga ahí, va a seguir renga para adelante. Entonces, como novedoso, si quieren, para la charla, para que se lleven algo, es preocúpense mucho más de lo que estaban dispuestos por no quedarse cortos desde la base con azufre, que la mayoría de la gente se descansa y espera que llegue elongación para macarse echándole mucho, cuando ya no hay nada para hacer. Este es un trabajo de las cosas que estamos haciendo con Mació en uno de los campos experimentales de esto itinerante que tiene Unicamp Uruguay, ¿sí? Relacionado con justamente respuesta al azufre en rendimiento en grano. Estos son datos del año pasado, les muestro el rendimiento y después para que vean los valores. Acá está el testigo, ¿sí? Una canola muy buena. Obviamente rendimientos experimentales que estaban en un campo de agropecuaria del litoral, ya lo veo Federico Fripp, ¿sí? En un campo nuevo, nuevo, definitivamente nuevo. Esos que no tuvieron agricultura los últimos 20 o 30 años, ahora la están teniendo. 2.500 kilos sin agregado el azufre a la siembra. Esto es azufre a la siembra, ¿no? 15 kilos de azufre, no importa la fuente, yo no les voy a decir la fuente, porque para eso tienen que hablar con Mació. ¿Sí? Y te digo más, esto que están viendo acá, los técnicos de Mació no lo vieron. Y le pedimos autorización a Hernán Gota a ver si lo mostramos, y a Jorge Zunino a ver si mostramos o no mostramos esto. Que no, no, mostrar, mostrar. No diga qué, no puedo decir qué. Los A y los S son fuentes distintas. No se haga ninguna película porque no tienen nada que ver con el nombre, más. O sea, no traten de adivinar porque no van a adivinar. Y lo que ven acá es el impacto, la respuesta al azufre, los primeros 15 kilos, ¿sí? Sin diferencia entre estas fuentes, una fuente comercial y una fuente de Mació, que es la que se está probando, que queríamos probar dosis, pero con 30 kilos de azufre. Con 45 no, pero con 30 sí. ¿Sí? O sea, teníamos 600 kilos perdidos por quedarnos con 15 kilos de azufre a la siembra, precisamos el doble. Y como nosotros estamos muy en contacto con técnicos y productores, estamos acostumbrados a preguntarles, ¿vos qué haces? Ninguno agrega 30 kilos de nitrógeno de azufre a la base. Hay algunos que están arrimándose entre la base y roseta. Los que siembran muy temprano y corrigen a la siembra roseta. Pero más del 60% del área no corrigen roseta, pasa del largo. Bueno, si van a hacer eso, con 20 kilos de azufre, en las chacras viejas, llegan galgueando, ¿sí? Para que se entienda, galgueando a elongación. Y definitivamente, con todos los datos que tienen los experimentos, empezamos a llegar a pasar los 10 kilos solamente cuando estábamos a los 30. Capaz que la dosis óptima no es 30. Podría haber sido 25 en esta chacra. Menciono esto porque el valor que tiene, que este es un campo que no ha tenido uso agrícola en los últimos 30 años, ¿no? Rotado con pastura, una parte muy importante. O sea, es una cosa rara en el litoral, pero todavía hay algunos de esos. Y a pesar de todo, tiene este comportamiento. Nosotros podemos pensar que toda la materia orgánica estaba entera, preparada para dar mucho azufre, cosa que no es cierto. Y si ustedes ven acá el azufre absorbido, ¿sí? Recién pasamos por encima de los 10 kilos cuando nos fuimos a los 30 kilos de ese. Cuando estábamos en 15 kilos no llegamos. Estábamos con un 20% de déficit relativo de azufre. Esto lo hicimos hace tiempo con Mació. Y que terminó siendo parte de la tesis de D'Alorso, Fernández y Uría. ¿Sí? Que nosotros queríamos mostrarle a la gente que un suelo que no se fertiliza puede dar 10 kilos de nitrógeno y 1 de azufre, o 100 y 10, pero cuando lo fertilizo, el suelo hace otra cosa. Una vez que lo fertilizo, da más fertilizado que antes. Y eso se llama priming. Priming. ¿Sí? No tiene una traducción en el español. Es como es, me das de comer y te doy más. Y eso tiene que ver con la actividad microbiana. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las cosas que se está descubriendo, que el priming que genera el azufre en suelo deficiente es terrible. Hace que el suelo dé más azufre, pero hace que dé mucho más nitrógeno. Por eso los datos de Sebastián Massili... Para mí. Pero por eso los datos de Sebastián Massili, para que no se entretengan con eso, los datos de Sebastián Massili muestran eso. Chacras que dan mucho azufre o están muy bien fertilizadas, llegan muy bien de nitrógeno a elongación, no solamente bien de azufre. Entonces miren esto. Miren esto. Nitrógeno absorbido por un cultivo... ¿Sí? Cuando no se le echó nada. No se le echó nitrógeno. Nada, ni nitrógeno, ni azufre, ni nada. Una chacra nueva, muy buena. 0 kilómetros. Y acá tienen 100 kilos de S sin azufre, 100 kilos de N con 20 de azufre. Con 100 kilos de N, la cantidad de nitrógeno que dio la chacra, el testigo estaba acá, la referencia del testigo. El nitrógeno derivado del fertilizante, 30 kilos. Recuperamos solamente 30%. Típico chacra que da mucho. Pero cuando le echamos 20 kilos de azufre, recuperamos bastante más. Pasamos a recuperar 30 a recuperar 50%. Un trabajo que está publicado, que con azufre recuperamos más. Pero después hay una cosa que hizo este suelo nuevo, que fue dar mucho más cuando estuvo fertilizado. Entonces, el priming de nitrógeno, el adicional por estar fertilizado, ¿sí?, dio 50 kilos más por estar fertilizado, en relación a no estar fertilizado, pero con azufre fue el doble. Y esto es una cosa que está medido, no sé, trabajo, esto es un resumen, obviamente. O sea, el azufre está haciendo mucho más de lo que nosotros pensamos. Y no es solamente importante para la canola. La canola, lo único que estamos viendo es que con las cantidades que estamos agregando, nos estamos quedando cortos. Llegamos a chacras que están muy cortas. La gente te dice, che, 10 kilos en cereales está bien y 20 o 30 kilos de azufre en la canola. Hay gente que está muy arriba de eso. Y digo, mirá, ya no alcanza con 10 kilos de azufre en los cereales y en la canola, entre el basal y lo que viene después, en la mayoría de las chacras, si no llegamos a 50 kilos de azufre, nos quedamos recortos. Entonces nosotros llegamos acá, que es lo que no queremos, tanto para trigo como para cebada como para canola, nadie quiere llegar con valores tan bajos de nitrógeno en planta, además de azufre. Nadie quiere llegar acá con valores tan bajos, esta sería la referencia crítica, porque implica que ya echaste la siembra, echaste en 22, típico un valor de tipo moda, que quiere decir el valor más frecuente, ¿no? 150 kilos de azufre. Por ahí. Y la gente ya se gastó algo de nitrógeno con el basal y algo de urea que echó, ¿no? Y cuando llega un valor tan bajo de nitrógeno en planta y te pide, la chacra te pide de vuelta 150, 200 kilos de urea, la gente no agrega eso. Empieza a cerrar la canilla. Estaban cerrando la canilla con la urea 450. Sería una cosa muy rara que la gente mantenga la misma cantidad de urea con la urea a no sé cuánto está hoy, ya no sé ni qué precio tiene. Entonces hay que mostrar biomasa. Tenemos que bajar bien el nitrógeno en la siembra 22, pero tenemos que mostrar biomasa, porque si no tenemos muestreo de biomasa, no tenemos cómo referirnos al crítico. Y el modelo de Bedgen, solo con nitrógeno en planta, está dando error. Salvo en chacras muy buenas. Ahí funciona bien. Para eso hay que muestrear con zona de muestreo, porque el error del muestreo es muy típico. Créanme que las verdaderas zonas diferentes, la agricultura como ambiente, comienza cuando los cultivos comienzan a presionar a las chacras. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la forma como trabajamos nosotros con todos los clientes. Todos los clientes tienen un sistema inteligente para poder muestrear la chacra en 30 y en 33 con un mapa que se le manda y se mueve junto con el operador. Y el objetivo es tener un dato fidedigno, fiel, de la cantidad de biomasa que hay en la chacra. Porque si está equivocado, nos tira para cualquier lado. Y yo no voy a gastar tiempo ahora porque quiero terminar, pero este es un ejemplo de real para un productor que además tiene una fertilizadora con fertilizadora variable. Este era el mapa de las zonas de muestreo. ¿Sí? Esta chacra terminó dando 6.700 kilos de cebada, Daniel. Estos eran los muestreos. Miren la biomasa en la zona A y la zona B. El nitrógeno en planta. Estaba muy bien de nitrógeno. El INN por encima en la zona A y B. ¿Sí? El diagnóstico no hace falta. No lleva nitrógeno. ¿Qué mejor dato para pelear contra la urea cara, más allá que vaya en contra de los intereses demasiado, porque me mandé menos, pero lo lamento en pil, lo lamento que va a ser. Esto es así, el fútbol es así. Porque va a pasar lo contrario, van a ver las chacras que precisan más de lo que pensaban agregar y las medias ponderadas se compensan siempre. Acá la recomendación para este productor era no agregues, porque está re bien. Acordate que cebada la puedes pasar en rosca. Entonces, la gente le tiene más respeto a la cebada que al trigo. ¿Sí? Y le dijimos, hay que ir a chequeo a 33 o 34 en unos 15 días. Eso fue lo que pasó. Acá están los datos de muestreo en 132. Acá atrás hay un agrónomo muy prolijo para el muestreo. ¿Sí? Y los valores volvieron a dar de que la zona A no precisaba nitrógeno, estaba muy bien, suficiencia, pero la zona B se había caído, ¿sí? Y estaba con una cantidad de nitrógeno muy por debajo del crítico. Como este productor tiene fertilizadora variable, para él fue muy fácil, se la cargamos desde Paysandú la computadora, de una computadora a la fertilizadora. Ahí le cargamos el mapa, ¿sí? La recomendación es echar 35, 40 kilos de nitrógeno solo en la zona B, y ese es el mapa de fertilización variable. Eso es, en serio, prescripción variable. Eso es prescripción variable, con información objetiva de muy alta calidad. Bueno, esto se puede hacer en Uruguay. Hay muchas empresas de jóvenes agrónomos que están haciendo esto muy bien. No solamente nosotros. Lo hacen muy bien porque están formados para hacer esto. ¿Por qué no usamos esto? Y porque la gente quiere ahorrarse $2-3 por hectárea. Suerte en pila con eso. Porque los agrónomos no deberían escuchar a nadie que quiere ahorrarse $3 por hectárea por no hacer esto. porque ahora tienen que pagar $1,000+ por la urea, y si son $10 más o $10 menos, ya no le importa a nadie. Entonces llegamos a las 3 o 4 transparencias finales para terminar, porque queremos mostrar algo que realmente todavía no está en los modelos de decisión y la cabeza de la gente. Se nos cayeron los valores de zinc en serio, no es joda, no es un tema de las empresas vendedoras de cosas que tienen zinc. Que hay empresas que están vendiendo productos con zinc que no funcionan. Tienen zinc, pero no funcionan. No es garantía, funcionan para las patas de las ovejas. ¿Sí? Pero definitivamente.